Desde el edificio Flores de Lemus, en el campo de las Lagunillas de la Universidad de Jaén, buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Pedro Sánchez se ha retirado a reflexionar si se va o se queda. Ya ha comenzado la cuenta atrás hacia el 29, el próximo lunes, día en el que Sánchez nos dirá si continúa como presidente del gobierno o se retira, después de la carta publicada en la tarde de ayer, donde se pregunta si merece la pena ser presidente del gobierno. Pero mientras tanto, todos son preguntas. ¿Qué pretende el presidente con esta inesperada y sorprendente propuesta? ¿Podrá aguantar el envite hasta el lunes? ¿Dimitirá? ¿Se someterá a una moción de confianza en el Congreso? ¿Volverá a saltar a la lona del combate político y continuará la pelea? ¿Aplicará su manual de resistencia? ¿Ser presidente merece la pena? Muchas preguntas de las que esperamos respuestas a tan solo horas del comienzo de la campaña electoral de las elecciones catalanas, en las que el PSOE va como favorito. Enseguida vamos con todo lo que la carta de Pedro Sánchez supone, ha suscitado y las reacciones que ha generado. Pero antes, el tiempo.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
25 de abril, San Marcos. Mañana de sol y tarde de nubes que pueden dejar algún chubasco tormentoso en las sierras orientales. Las temperaturas continúan sin cambios o en ascenso. Hoy las máximas van a estar comprendidas entre los 27 grados de Córdoba, Sevilla y Huelva y los 22 de Cádiz. El viento soplará flojo variable e irá arreciando a partir del mediodía.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a conocer a esta hora cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en la provincia de Granada. Van a encontrar tráfico lento en el Zaidín en dirección Bailén. También hay complicaciones en la provincia de Córdoba, en el entorno del Arenal, en la 4, en sentido Madrid. En la provincia de Jaén hay complicaciones en la A316, en el entorno de Torre del Campo, en sentido a la A306. Y también les vamos a pedir mucha precaución en la provincia de Málaga, ya que hay circulación lenta con paradas intermitentes en la 7, en el entorno de Miraflores, hacia la capital malacitana, y en esta misma vía en Fuengirola y Mijas, en este caso hacia Marbella. En la entrada a Málaga también hay complicaciones en Cártama, y en la provincia de Sevilla hay circulación intensa de entrada a la capital hispalense por la 49 en Bormujos, y también en la ronda S30 en el puente de Centenario en ambos sentidos.
Son las 8:03 minutos de la mañana.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra día de la madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra día de la madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
8:04 minutos de la mañana. Pedro Sánchez cancela su agenda hasta el lunes para reflexionar si continúa al frente del gobierno. Una decisión que deja al Estado en un impas sin precedentes. En una carta a la ciudadanía ha explicado que se plantea dejar el cargo tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa. Culpa al PP y a Vox de lo que considera una campaña de acoso. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. Sánchez vive este jueves el primer día que se ha dado para reflexionar junto a su esposa sobre si le merece la pena seguir seguir adelante en el cargo. Se responde que no lo sabe. El presidente asegura que, pese a que la caricatura que le han hecho de él, nunca ha tenido apego al cargo y sí al deber, el compromiso político y el servicio público. El desencadenante ha sido la decisión de un juez de investigar a su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia de manos limpias. Sánchez llegaba por la mañana al Congreso con el rictus más serio que se le recuerda en la sesión de control, decía.
Voy a ser muy escueto. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
En su larga carta, Sánchez desmiente que Begoña Gómez haya cometido cualquier irregularidad y asegura lo demostrará ante el juez. Denuncia una operación de acoso y derribo para hacerle desfallecer de la culpa, de la que culpa al PP y a Vox y lo que denomina la galaxia digital ultraderechista. Recuerda que Feijóo denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses y fue dos veces archivada. Considera que PP y Vox han traspasado la línea del respeto personal y familiar con denuncias falsas, lo que califica de grave y burdo. El lunes anunciará su decisión en una comparecencia ante los medios de comunicación.
La decisión de Pedro Sánchez no tiene precedentes y abre un escenario incierto en el país. Bea Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Una decisión que ha tomado de forma personal. Ha redactado la carta de su puño y letra y prácticamente nadie lo sabía. Por la cancelación de su agenda pública, no estará esta tarde en el arranque de campaña en Cataluña con Salvador Illa, ni el sábado en el Comité Federal del PSOE, que refrendará la candidatura de Teresa Rivera a las europeas. Si el lunes anunciara que dimite, el rey tendría que abrir nueva ronda de consultas para la investidura, como sucedió tras la dimisión de Adolfo Suárez y la sucesión por Calvo Sotelo. Así lo ha explicado a Canal Sur Radio el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo.
El rey tiene que abrir una ronda de consultas con los distintos portavoces y proponer un candidato al Congreso de los Diputados. Mientras tanto, el propio Sánchez seguiría siendo presidente en función. Nombra al rey, pero lo elige el pleno.
De convocarse elecciones, los plazos legales marcan que la disolución de las Cortes no podría producirse hasta el 29 de mayo y los comicios no podrían celebrarse antes del 21 de julio.
Apoyo desde el Partido Socialista y desde los miembros del Gobierno al presidente, no podría ser de otro modo, mientras que el PP y Vox critican que busque victimizarse, dicen, a las puertas de las elecciones catalanas y europeas y le piden que rinda cuentas.
La portavoz del PSOE, el secretario de organización o el secretario del PSOE de Andalucía han mostrado su apoyo a Sánchez en redes sociales. Han criticado lo que consideran una campaña de acoso con mentiras. También varios ministros socialistas le han apoyado y la vicepresidenta Yolanda Díaz y líder de Sumar le ha mostrado apoyo y ha llamado a defender la democracia y la legitimidad del Ejecutivo. Un grupo de simpatizantes se han concentrado también ante la sede socialista de Ferraz para pedir la continuidad de Sánchez. Por su parte, el líder del PP, Núñez Feijóo, carga contra el presidente por tratar de enfangar la vida política. En Onda Cero ha pronosticado que no dimitirá y le ha aconsejado que dé explicaciones de lo sucedido con su esposa.
Intentando, insisto, primero victimizarse, polarizar, enfangar todavía más la vida política y entiendo yo que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas, ¿no?
El portavoz de Vox, Ignacio Garriga, insiste en el argumento de la victimización de Sánchez con interés electoral. En el 24 horas de Televisión Española le ha pedido que dimita.
Lo que exigimos ahora es que dimita y luego reflexione y deje de protagonizar más actos electoralistas como parece que está dispuesto a protagonizar.
Y en lo meramente judicial, el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias contra Begoña Gómez a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias. El juez ha decretado el secreto de la investigación y ha ordenado la citación de varios testigos.
La denuncia sostiene que la mujer del presidente del gobierno, prevaliéndose de su estatus, habría recomendado a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Entre esos empresarios destacan Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor del caso Coldo y pieza clave en el rescate de Air Europa por más de 600 millones. También Carlos Barrabés, cerebro del máster que dirige la esposa del presidente y hombre de éxito que se habría adjudicado varios contratos millonarios tras la intervención de Begoña Gómez.
En el Senado, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta para aprobar la ampliación del objeto de la comisión que investiga sobre la trama Coldo. Bea.
Desde ahora abarcará también asuntos que afectan a Begoña Gómez. Este jueves ha comparecido en la comisión el exministro de Sanidad, Salvador Illa. Como hizo en el Congreso, ha vuelto a defender su gestión, ha justificado su reunión con Coldo y asegura que no hubo contratación.
Por eso le vi, porque no es normal que un asesor se presente sin cita previa, era asesor de un ministro, y pensé, bueno, pues qué querrá. Y le vi, cuando vi que me hablaba de este asunto, hice lo que hacía en estos casos y seguí el procedimiento que teníamos establecido. Le dirigí a los técnicos a través de mi gabinete y el resultado final es que no se compró nada.
Ha sido la noticia de este miércoles que va a zarandear la actualidad política en nuestro país y que ha salpicado a la información en el exterior en los próximos días, al menos hasta que Pedro Sánchez revele su futuro, como tiene previsto o como ha anunciado el próximo lunes. Pero hay otros asuntos que afectan a la política y a la corrupción. La Junta de Fiscales ha respaldado por 19 votos a 12 que no se admita a trámite la querella del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid por informar de su propuesta de pacto para evitar el juicio por fraude fiscal.
El máximo órgano consultivo del Ministerio Público ha respaldado, por tanto, el criterio de la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número 2 del fiscal general del Estado. Ángeles Sánchez Conde se ha mostrado partidaria de inadmitir la querella presentada por la pareja de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos contra el fiscal que le investiga por fraude fiscal y su superior jerárquica.
El alcalde de Málaga ha reconocido la existencia de irregularidades administrativas en la construcción del aparcamiento de Pío Baroja en la barriada del Palo. Eduardo Ramos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El alcalde se ha remitido a un comunicado emitido ayer por Esmasa en el que reconoce que ha habido irregularidades administrativas en la construcción del parking del Palo y en las pistas del colegio Valle Inclán, pero niega las acusaciones socialistas de que pudo haber mordidas. Tampoco ha respaldado a su actual gerente. Escuchamos al alcalde Francisco de la Torre.
Puede haber irregularidades administrativas en contratación, pero en absoluto nada que pueda haber repercutido en un sobrecosto, digamos, que soporten, de que soportar los malagueños.
El PSOE lleva este jueves al Pleno del Ayuntamiento de Málaga una moción para que se investigue este asunto y pide que se aparte cautelarmente al responsable de esta empresa y al técnico que certificó las obras. Escuchamos a Daniel Pérez, portavoz del PSOE en Málaga.
Ese sobrecoste que paga el Ayuntamiento de Málaga, que pagamos los malagueños y las malagueñas, veremos a ver si han sido mordidas, pagadas y cobradas por responsables de la empresa municipal.
El juzgado número 7 de Málaga y la Policía Nacional investigan presuntas irregularidades en estos contratos y veremos qué pasa en los próximos días.
La mañana de Andalucía.
Un asunto más, también en la provincia de Málaga, la empresa de aguas de la Axarquía ha denunciado ante los tribunales el supuesto desvío de casi 250.000 euros del anterior gerente de la empresa de aguas Axaragua.
El interventor general de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Axarquía, que es la propietaria del 100% de la empresa de aguas, informó en 2023 al nuevo gobierno de pagos a cuentas sin justificar de ejercicios anteriores. Suman 250.000 euros. El presidente de la Mancomunidad y actual responsable de Axaragua, Jorge Martín, explica que hay pagos sin justificar que no han permitido cerrar el ejercicio económico de 2022.
Axaragua tiene proveedores de material, proveedores de empresas que nos arreglan averías de agua, ¿no? O de material de fontanería, pues, ¿no? Entonces, estos pagos que se han hecho a estas empresas, pues están justificados, pero estos 250.000 euros no están justificados. Están hechos a diferentes cuentas, pero sin justificar.
La denuncia se formalizó a finales de marzo.
Mejores noticias con el agua, porque desde este jueves hay más agua para los agricultores andaluces. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha autorizado un desembalse de 1.040 hectómetros cúbicos para el regadío, lo que supone el triple que el pasado año.
La campaña de regadío que comienza hoy va a beneficiar, entre otros cultivos, al arroz, los cítricos y al olivar. Teniendo en cuenta que el año pasado no se llegó a 400 hectómetros, es un aumento del 162%. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, explica que la ampliación del desembalse ha sido posible por el extraordinario mes de marzo de lluvias.
Afortunadamente ha llovido en marzo, Semana Santa fue una Semana Santa que, además de llover mucho, llovió muy bien y eso nos ha permitido, bueno, pues incrementar en más de 1.100 hectómetros cúbicos los que teníamos almacenados y estar en una campaña, pues eso, desahogada, donde se van a poder cumplir las expectativas del campo andaluz.
Y además el agua para consumo humano está garantizada para los próximos 4 años.
El Parlamento Europeo ha aprobado la reforma de la PAC en el último pleno de la legislatura.
La Eurocámara da un amplio respaldo a las modificaciones de la política agraria para tratar de aplacar la revuelta de agricultores y ganaderos. Se relajan las exigencias medioambientales y se simplifican las solicitudes de ayudas. Ha sido el último pleno antes de las elecciones europeas de junio. El Consejo debe aprobar ahora formalmente la reforma.
El fiscal antidroga de Marbella advirtió a la Audiencia de Málaga del riesgo de fuga del líder de la mocromafia, que huyó después de quedar en libertad bajo fianza.
Karim, líder de la mocromafia, es el delincuente más buscado en toda Europa. Sigue desaparecido tras escaparse de España aprovechando su situación de libertad bajo fianza, a la que se opuso la Fiscalía Antidroga de Marbella por riesgo de fuga. El fiscal Carlos Tejada ha hablado en el programa Hoy en Día de Canal Sur Televisión.
Yo en este caso solo, además, es lo que me corresponde hablar de mi petición, de mi informe, es el que suscribo, y de que se interesaba por parte de la Fiscalía, a la cual represento, la Fiscalía Antidroga, el mantenimiento de la prisión. Los jueces han entendido que se puede adoptar otra medida menos gravosa dentro de la ley, todo esto está permitido en la ley, y así está hecho.
El juzgado de Marbella informó a la Audiencia Nacional de la libertad del líder de la mocromafia el mismo día que la decidió.
Y un asunto más, la Fiscalía aclara que los dos guardias civiles llamados a declarar por la muerte del ocupante de una narcolancha con la que chocaron en Sanlúcar de Barrameda no están imputados ni investigados y ha pedido la suspensión de la declaración. Miren este asunto, parece de película. El puerto de Cádiz va a sacar del fondo del mar un galeón español del siglo XVII. Salud, Botaro. Bien, no podemos conectar con nuestra emisora en Cádiz. En cualquier caso, ese galeón que viene cargado de cañones y de lingotes de plata, seguro que cuando vea la luz nos dará una imagen viva de película. 8 de la mañana, 16 minutos.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 22 al 29 de abril en tu ayuntamiento, consulado o en INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Interior.gob.es.
Vamos ahora con las noticias más llamativas del día, lo que han encontrado nuestras compañeras Nuria Durán en el ámbito internacional. Buenos días.
Buenos días, hoy leemos en gran parte de la prensa un estudio de la OMS alerta del aumento del consumo de alcohol en los menores de 15 años, sobre todo en las niñas. No estamos hablando de una realidad en nuestro país, una realidad que conocen en España numerosísimas familias, miles de familias, sino de un estudio de la Organización Mundial de la Salud, algo que se está dando en todo el planeta.
Vamos ahora con la noticia que ha encontrado Bea Rodríguez, cuéntanos.
Por el medio siglo de la Revolución de los Claveles de Portugal hay una cobertura en este país que desde luego la ocasión lo merece. Leemos en Diario de Noticias, 50 años, el 25 de abril, medio siglo después del fin de la dictadura en Portugal. Sus nombres siguen presentes en al menos 721 calles del país. 17 municipios llevan el nombre del dictador Salazar. Y en Diario de Mañana, en el Diario de la Mañana, cita las palabras elogiosas de Emmanuel Macron, el presidente francés. La Europa de hoy debe mucho a la valentía de los capitanes de abril.
Sucedió hace 50 años y la clave económica del día, Paco Ramón, ¿dónde está?
Pues en el último informe de la AIREF, de la Autoridad Fiscal Independiente, que limita a solo 19.000 millones de euros el impacto en la economía española de todos los fondos Next Generation que está recibiendo España. La cifra de la autoridad fiscal supone rebajar en 10.000 millones ese efecto de los fondos europeos frente al volumen oficialmente adjudicado en subvenciones y licitaciones públicas. Y una crítica, la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, ha denunciado que han tenido que desarrollar una propia herramienta, un instrumento propio de la autoridad fiscal independiente ante la dificultad de acceder a los datos del programa de recuperación del gobierno.
Y la noticia deportiva de la jornada, Nuria Gaciño, ¿cuál es?
El gobierno tomará el control hoy de la Federación Española de Fútbol. El Consejo Superior de Deportes ha convocado a su comisión directiva para las 11 de la mañana con el fin de someter a votación si Pedro Rocha es suspendido provisionalmente por falta muy grave tras haberse extralimitado en sus funciones. Pero independientemente de si es suspendido o no, el gobierno tiene previsto intervenir la Federación. La intención es poner al frente una comisión hasta que haya nuevas elecciones ordinarias después de los Juegos Olímpicos, todo ello con el beneplácito de la FIFA. El beneplácito de Laporta es lo que parece que ha tenido Xavi para cambiar de opinión. Se queda en el Barcelona para cumplir su contrato hasta el 2025. Vamos a ver qué argumenta hoy Laporta en su comparecencia ante los medios. Y vamos a ver cómo es el estreno de Rafa Nadal en el Abierto de Madrid. Juega a las 5 de la tarde con el joven estadounidense Darwin Blatt. Ya ha anunciado que va a ser su última participación y vamos a ver qué pasa con Roland Garros.
No voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París yo no salgo a la pista. Con lo cual yo voy a salir a jugar a París si yo me siento lo suficientemente capacitado para competir.
Pues vamos a ver si tenemos oportunidad de poder ver en Roland Garros a Rafa Nadal, o al final el cuerpo dice hasta que llegue.
Desde el edificio Flores de Lemus, en el campo de las Lagunillas de la Universidad de Jaén, donde nos encontramos hoy, vamos a hacer el programa a partir de este momento. Son ya las 8:20 minutos de la mañana, llega el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, tercera muerte en accidente laboral en una semana en nuestra provincia. Un trabajador de Aznalcázar, de 42 años, perdía la vida la pasada tarde tras volcarse su tractor. Hoy se cumplen, por otra parte, 26 años de la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Andalucía, la rotura de la balsa de lodos tóxicos de Aznalcóllar. En contraste con ello, la Junta protagoniza la mayor acción en defensa de Doñana. Así lo ha dicho el presidente de la Junta. La compra de la finca Beta La Palma con 7.600 hectáreas. El Ayuntamiento de la capital desbloquea la rehabilitación de la Casa del Pumarejo tras décadas de abandono, y para los rezagados que quieran votar por el modelo de feria, esta tarde a las 8 termina la consulta. Han votado 92.000 personas y a las 8 y media vamos a conocer el resultado. Por cierto, ya se han comenzado a colocar las portadas del Corpus. El tráfico, ¿cómo se circula hasta ahora en las carreteras de Sevilla y provincia? Isabel Campos, buenos días.
Buenos días, con 3 kilómetros de retenciones en la entrada por la 49, 1 kilómetro en su continuación por el puente del Patrocinio. En el puente del Centenario, 2 kilómetros sentido Cádiz, 3 kilómetros sentido Huelva, 1 kilómetro en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte. En el interior, circulación densa en la avenida de Andalucía, puente del Alamillo, La Paz y Puente de las Delicias de entrada, y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Intervalos de nubes en el cielo, viento flojo, variables para hoy, temperaturas con pocos cambios. 25 grados de máxima vamos a alcanzar en Morón, 26 en Lebrija y 27 en Écija y Sevilla capital, donde ahora tenemos 13. Enseguida el desarrollo realiza Juanjo González.
Tenemos claro por qué el MGZS Gasolina ha sido el SUV más vendido del 2023 a particulares. 7 años de garantía, primer año de seguro auto todo riesgo incluido y totalmente equipado. Desde 14.690 euros, ahora con entrega inmediata. Quédate con todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a conocerlo a Motor Inglés. Avenida Fernández Grube 14, en la S30, Sevilla.
Un trabajador de 42 años fallecía la pasada tarde en un accidente laboral ocurrido en Aznalcázar al volcar el tractor que conducía y quedar atrapado. ¿Qué más datos tenemos, Pilar González? Buenos días.
Buenos días. Ocurría en el entorno del paraje Arroyo de la Cigüeña, hasta donde se desplazaron sanitarios y efectivos de emergencia. Comisiones Obreras pide redoblar los esfuerzos para la prevención de riesgos laborales tras una semana negra con 3 muertes en nuestra provincia. Carmen Tirado es la responsable de salud laboral del sindicato.
El trágico suceso ha tenido lugar a tan solo unos días de la conmemoración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una jornada reivindicativa por la que Comisiones Obreras saldrá este viernes, como cada año, a la calle a reclamar una mayor implicación de las administraciones y los empresarios de forma efectiva y real a la hora de proteger a las personas trabajadoras.
Mientras tanto, el campo celebra el desembalse de más de 1.000 hectómetros cúbicos para el regadío, casi el triple de agua autorizada en la campaña del año pasado. Por cultivo, la dotación máxima variará entre los 6.000 y los 4.000 metros cúbicos por hectárea. El presidente de la Confederación del Guadalquivir, Joaquín Páez, subraya lo que ha supuesto la lluvia de marzo para los cultivos.
El año pasado la reducción fue de un 88% de la campaña pasada. Este año la reducción es de un 33%. Eso indudablemente va a suponer un alivio grandísimo al campo, a los cultivos, al regadío de la demarcación del Guadalquivir.
Y se beneficia especialmente el arroz, ¿no, Pilar?
Así es, los agricultores van a disponer de 2/3 de la totalidad de agua máxima que pueden obtener. Esto les va a permitir recuperar su actividad tras una campaña en blanco, la pasada, en la que no se sembró. Ahora podrán sembrar en un 60% de la superficie.
El cultivo del arroz es la principal actividad en municipios como Coria, Puebla del Río o Isla Mayor. Hoy se cumplen 26 años del vertido de Aznalcóllar y los grupos ecologistas continúan desplegando un programa de acciones contra la reapertura de la explotación.
Para esta tarde han organizado un acto junto al Monumento de la Tolerancia en el Muelle de la Sal. Los conservacionistas pedían ayer la intermediación del Defensor del Pueblo para evitar nuevos vertidos al Guadalquivir si se reabre la mina, y contaron con el apoyo de la concejal de Podemos, Susana Hornillo.
No hay dinero en el mundo que valga
este desastre que estamos a punto de sufrir en esta región. Y por eso pedimos la intervención del defensor del pueblo. Tenemos claro que esto no es algo que tenga que ver con el color político de nadie, esto es algo transversal, esto es algo que nos afecta a todos.
Aunque también desde la izquierda, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, antiguo minero, piensa todo lo contrario. Pide que se deje de estigmatizar al pueblo y quiere que la explotación recupere la actividad cuanto antes. La Junta asegura que se hará con todas las garantías medioambientales. Y la Junta, por cierto, ha materializado la adquisición de la finca Beta La Palma. Son 7.600 hectáreas de humedal en Isla Mayor que se van a incorporar a Doñana, en lo que supone la acción medioambiental, dice el presidente de la Junta, más importante en defensa de los humedales llevada a cabo en nuestro país.
La finca tendrá en adelante uso científico y garantiza agua y, por lo tanto, la pervivencia de unas 30.000 aves acuáticas, el 60% de las censadas en el parque y en su entorno, como ha destacado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Estas láminas de agua que ustedes han podido observar son absolutamente imprescindibles para garantizar la biodiversidad del parque Doñana y la adaptación del parque a la sequía y al cambio climático que desgraciadamente está ya no acechando, sino que está incidiendo de manera determinante en nuestro clima, en el clima de Andalucía.
Las noticias de Sevilla, en la mañana de Andalucía.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Casi 100.000 personas han votado ya en la consulta popular sobre la feria que concluye esta tarde a las 8 y a las 8 y media ya se ha convocado, se van a dar a conocer los resultados. Por otra parte, les contamos, se desbloquea la rehabilitación de la Casa del Pumarejo tras décadas. La Comisión de la Gerencia de Urbanismo va a abordar hoy los primeros trámites para rehabilitar este edificio protegido del siglo XVIII, el importe casi 5 millones y el plazo de ejecución 18 meses.
El Ayuntamiento y la Asociación Casa del Pumarejo han llegado a un acuerdo para rehabilitar el palacio, lo que significa su desalojo temporal. El delegado de urbanismo, Juan de la Rosa, detalla el objetivo de esta actuación.
Nuestro objetivo, nuestro único objetivo, es acometer una rehabilitación integral para impulsar el comercio tradicional y la hostelería de barrio y recuperar el casco histórico como punto de encuentro de todos los sevillanos y de modos residenciales acordes a nuestro patrimonio vivencial.
En la Audiencia de Sevilla ha comenzado el juicio al conocido como el Dione de Almensilla, que ha reconocido haberse quedado con el dinero.
Se le acusa de quedarse con el dinero de 600 familias, las que pusieron para dotar de servicios básicos a una urbanización de este municipio. El tesorero ha admitido su responsabilidad y ha asegurado que lo ha perdido todo, por lo que no puede reponer el dinero. Elena González, letrada de los parcelistas afectados, recuerda el grave prejuicio económico que han sufrido.
Tienen la parcela, pero de hecho construyen, pero no está urbanizado, no tienen los derechos que te da una urbanización, agua corriente, electricidad, todas las comodidades, el asfaltado de la calle, las telecomunicaciones, eso no lo tienen, no lo tienen ni lo pueden tener, tienen apaños.
La Guardia Civil ha detenido a 6 personas por robo de cítricos en fincas del Aljarafe y la Marisma del Guadalquivir. Los agentes han logrado recuperar 250 kilos de mandarinas y han evitado el robo de 1.500 kilos de naranjas. Y les contamos también que Sevilla acoge desde hoy y hasta el domingo el mayor encuentro de rescate en altura del mundo. Participan 36 equipos de 18 nacionalidades diferentes. Y en fin, derbi, ¿no?
Lourdes mucho Gacillo, derbi, sí. Días. A pesar de que el Sevilla no llega como favorito para este derbi del domingo frente al Betis, son casi 10.000 solicitudes las que ha habido por parte del sevillismo para acudir al Benito Villamarín, un estadio el verde y blanco que le gustaría poder silenciar a Oliver Torres, algo que parece que no le ha sentado muy bien a Pablo Fornals.
Muy bonito hacer rugir un estadio, pero también es muy bonito silenciarlo cuando ganas.
Yo creo que nosotros no tenemos necesidad de calentar el partido desde fuera. Creo que es un error, pero si es su manera de entender el fútbol y de querer sacarnos a nosotros de nuestras casillas, yo creo que sería un error caer en Niñas Deces.
Unas 10.000 peticiones de entrada, pero solo 530 socios sevillistas podrán acudir a la zona visitante del Benito Villamarín.
Gracias, Nuria. Esta madrugada han comenzado a ponerse las portadas del Corpus en la Plaza de San Francisco. Se presentan hoy a las 12. Y fíjense, la zarzuela Sol de Sevilla volverá a la vida 100 años después de su estreno. Una recuperación no exenta de polémica en el mundo cofrade porque la obra muestra una visión procaz y festiva de la Semana Santa de los años 20 con nazarenos borrachos que miran a las mujeres. Escuchen.
Va por las calles los nazarenos y nadie sabe quién dentro va. El capuchón,
lo mismo es con un santo que un borracho.
El Teatro de la Zarzuela de Madrid y el Teatro de la Maestranza se han comprometido a esta coproducción de la zarzuela Sol de Sevilla, del compositor José Padilla, con libreto de José Andrés de Prada, que se estrenó en 1924 en el Teatro Tívoli de Barcelona.
Andalucía, son ya las 8:30 de la mañana. Estamos haciendo hoy el programa desde Jaén, desde una de las universidades más jóvenes, más nuevas de Andalucía, como es esta de Jaén. Enseguida abriremos tertulia de actualidad, que cómo viene la tertulia hoy y cómo viene la actualidad, con Manuela Millán, José Manuel Serrano y Héctor Barbota.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1799-1799.
Serie
14.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días, ambiente soleado en Andalucía, pero hoy durante la tarde tendremos nubes de evolución. No descartamos algún chubasco aislado y ocasional en las sierras orientales. Las temperaturas apenas cambian o suben ligeramente y el viento aumentará a viento del oeste por la tarde, con intervalos de poniente fuerte en el litoral oriental y en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el Waterclaw, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Todo lo que necesitas saber para estar informado lo tienes en El Mirador de Andalucía.
¿Hasta qué punto es legal grabar a alguien en estado de embriaguez? Que alguien te hace ese vídeo, que lo sube a redes y que te ve un jefe.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Pues vamos ya a charlar sobre los temas de actualidad o el tema de actualidad hoy con Manuela Millán. Hoy tenemos el gusto de tenerla presente, puesto que estamos en su tierra. Ella es redactora de Ideal de Jaén. Manuela, buenos días.
Muy buenos días, soy más cerquita.
¿Esta universidad, en esta estudiaste tú?
No, porque aquí no hay periodismo.
Ah, todavía
no hay
periodismo.
Yo estudié en Málaga, sí, pero somos del mismo año, la universidad y yo.
Universidad, muy joven, muy joven. Lo decimos el año.
Sí, de 1993, no hay problema.
Estamos en una universidad muy joven para lo que se ve, para la... En fin, para el paso del tiempo que en algunas facultades, universidades se nota. Nos acompaña también José Manuel Serrano, que es el director de Jaén Hoy, del Grupo Yolí. José Manuel, buenos días, director.
Buenos días, Jesús.
Bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado.
Y desde los estudios de Sevilla, en La Cartuja, está Héctor Barbota, delegado de Sur e Ideal en Sevilla. Héctor, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús. Buenos días, compañeros. Encantado de saludar a una compañera de la Universidad de Málaga.
Igualmente.
Héctor, la que has liado, pero vamos a ir a otro asunto. ¿Ah, la que has liado con el reportaje del lunes?
Pensé que me estabas culpando de lo de Pedro Sánchez.
No, por Dios. Pero a raíz del reportaje del lunes marcó la agenda prácticamente hasta que llegó Pedro Sánchez con el tema de las infraestructuras, reparto de las infraestructuras, comparando con en otros territorios de España. En fin, el tema es el tema, ¿por qué ha hecho esto Pedro Sánchez? ¿Qué pretende este amago de irse, pero quedarse un poco de retiro espiritual dentro de la Moncloa, que no es mal lugar para retirarse? Incluso tiene allí la fuente en la que iba Antonio Machado. No es mal lugar, no es mal sitio para pensar. esta, en fin, esta inesperada carta que publicó ayer?
Bueno, pues cabe la opción de pensar que sea factor humano, a lo Graham Greene, ¿no? De que haya llegado un tope, una línea roja, que sea la familia y que a partir de ese momento le cambie el paradigma y sea un punto de inflexión, o cabe, porque claro, el presidente nos tiene acostumbrados a estos giros de guión muy habituales, entonces cabe también ponerse en el pellejo de pensar que sea pura estrategia, ¿no? El símil balompédico está cercano. Ayer por la noche Xavi continuó en el Barça, aunque había dimitido hace unas semanas, ¿no? Lo dejan al pie. No sé, es muy difícil elucubrar. Desde luego, si volviendo al factor humano fuera eso, hubiera dimitido en el momento, ¿no? Suárez lo hizo, no le dio muchas vueltas, entendió que era parte del problema. Pero bueno, si vemos el modo operandi en este caso concreto del presidente, no contar con los medios, no hablar de esa situación que en teoría le ha llevado a ese límite, los medios hemos desaparecido de este juego, ¿no? Ni los cercanos, ni los lejanos, ni los del medio, ¿no? Utiliza la anteriormente llamada Twitter y se desahoga y nos deja con... Vale, él tiene esa cuita personal, pero ¿y el gobierno y el país? Espera hasta el lunes. Si definitivamente el factor humano es lo que pesa, dimitirá antes. En fin, el escenario es muy difícil de... Ni siquiera los sanchistas, los que saben leer la letra pequeña del contrato, yo creo que lo tienen claro hoy, ¿no?
Bueno, yo creo que en lo personal yo sí me creo un poco la carta de Pedro Sánchez, porque ayer vimos a un presidente del gobierno muy tocado, muy diferente al perfil que estamos acostumbrados a que nos dé. Se haya dicho de Pedro Sánchez que es una persona poco empática, fría en algunos momentos, y ayer sí se vio en el Congreso a un Pedro Sánchez muy tocado. Yo no creo que solo responda a lo que pasó ayer. Venimos de 6 años muy complicados. Desde que Pedro Sánchez crea gobierno se ha puesto en cuestión que fuera legítimo el gobierno. Venimos del que te vote chapote que recogió ayer en la carta, de esos ataques a la sede de los partidos, del Partido Socialista en distintos puntos de España, del me gusta la fruta que se convirtió en algo gracioso pero que no tenía gracia, unido a la complejidad de esta legislatura, de que cada paso que se da o de que cada decisión que se toma supone un acuerdo con formaciones políticas muy sensibles, muy diferentes y que evidentemente desgasta mucho. ¿Por qué ayer y no antes? Bueno, pues yo entiendo que es porque ayer se extrapola el ataque o la puesta en cuestión del presidente Pedro Sánchez y se extrapola, como digo, a la familia, en este caso a su mujer, a Begoña Gómez. Y a partir de aquí pues caben muchas interpretaciones. La primera es que hoy y ayer estamos más cerca de votar en verano de lo que hemos estado en toda la legislatura. Es verdad que no es fácil, que no se podrían convocar elecciones todavía, pero estamos más cerca. Sí. Luego otra de las opciones que a mí me cabe interpretar es que el presidente busque poner sobre la mesa cuál es la situación en la que estamos, en la que ese ruido y esos enfrentamientos continuos de unos y de otros dejan poco espacio para el debate y para legislar y para gobernar. Y, o una tercera interpretación, que ya es más bien la política, envuelta en muchas citas electorales, y es movilizar a la izquierda, o por lo menos a sus votantes, para que cierren fila contra él y contra eso que él considera pues un ataque continuo y continuado. Y estas son un poco las primeras interpretaciones de esas primera hora tan complicada.
Algunos apuntes estáis haciendo, movilizar a la izquierda, dice Manuela, pero ¿a costa de qué o con quién poder movilizarla? Héctor Barbota, tu primera impresión de lo vivido de ayer, eran pasadas las 7 de la tarde, ¿no? Cuando saltó la noticia. ¿Qué nos cuentas o cómo lo ves?
Mira, yo la verdad es que estoy tentado de decir que no voy a decir nada hasta el lunes, ¿no? Porque lo más probable es que todo lo que pueda decir hasta el lunes... Luego después me equivoqué, porque yo creo que hay dos formas de ver esta situación y lo estamos viendo en los comentarios que estamos escuchando hoy y en los editoriales y columnas en los periódicos, donde es muy difícil encontrar alguna interpretación con algo de mesura o de distancia, ¿no? Yo estoy leyendo interpretaciones que... ponen a Pedro Sánchez en el papel de víctima, ¿no? De que efectivamente se ha llegado a un punto de ataque personal y tal, que no lo puede soportar ninguna persona. Y por el otro lado, interpretaciones que hablan de Pedro Sánchez como un maquiavelo que otra vez tiene otro conejo que saca de la chistera para darle un vuelco a una situación desfavorable y tal, ¿no? Y, es como que están todas las opiniones muy polarizadas de un lado y del otro, ¿no? Es, o la pobre víctima o el, digamos, la peor persona que ha pisado este planeta en la historia de la humanidad. Y creo que en esta falta de mesura que hay, en este enconamiento, digamos, en esta polarización tan fuerte que está habiendo de la opinión pública, que no creo que sea de la sociedad, pero sí de la opinión pública, me parece que el principal, o uno de los principales responsables es el propio Pedro Sánchez, ¿no? Ha sido Pedro Sánchez el que, digamos, que ha llevado en gran medida a la actividad política de este país a esta polarización, ¿no? O sea, que de alguna manera, él también, en cierta forma, es responsable de esta situación de la que yo creo que se ha valido, ¿no? Yo no sé si realmente ha llegado a un punto de, digamos, de personal digamos que ha llegado a un punto en el que personalmente ya no puede sostener esta situación, ¿no? Muchas veces aquí en la tertulia hablábamos de Pedro Sánchez como esos equilibristas que sí. Tenían que sostener cuatro platos al mismo tiempo y que estaba pendiente de que uno no se le cayera, sí, y posiblemente haya llegado
a los platillos chinos.
Exactamente, ¿no? Es decir, un momento que decía, bueno, no aguanto más y me voy, ¿no? Pero también tenemos antecedentes muchos de estos golpes de efectos en los que Pedro Sánchez ha basado gran parte de su trayectoria política, ¿no? De dar unos golpes de efectos con los que consigue cambiar totalmente. Y entonces me parece que hasta el lunes vamos a estar en esta incertidumbre.
Bueno, sí, sí, al hilo de lo que comentabais los dos compañeros que ya me han precedido, pues es cierto que, como comentaba Manuela, él ya tiene la piel curtida en eso de luchar contra corriente. Digamos que es un salmón infalible, quiero decir, en su propio partido, cuando no lo quería nadie y lo querían echar a las puertas de la calle Ferrat, logró revertir la situación, y yo creo que ahí se granjeó mucho apoyo popular, ¿no? De esto de David contra Goliat, aunque luego tuvieran muchos matices, pero a ver, al final, incluso los periodistas muchas veces tiramos por el trazo grueso. Luchó contra el aparato, recorrió España, quiero decir, está versado en... A mí me parece un punto de dramaturgia, de esta parte de hacerse víctima, y lo digo porque él ya está muy curtido, y el recorrido de la denuncia de manos limpias del sindicato Ultra, sí. Manos limpias, es muy cortito. Los expertos judiciales te dicen que, bueno, que está con son cuatro recortes de prensa y que sí. Tiene un recorrido que es incipiente, quiero decir, que no es una gota como para colmar el vaso. ¿Qué pasa? Hay quien piensa que entonces hay algo más. Y entonces estamos preparando un terreno. Es que no lo sabemos. Sí.
A ver, claro. Un momentito, vamos a intercalar opiniones de compañeros que conocéis, que pasan por aquí, por la tertulia, para que den también su parecer y su punto de vista en este análisis que estamos haciendo de la inesperada carta de Pedro Sánchez ayer. Entre otros, Teo León Gross, director de Mesa de Análisis. Teo, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
A ver, ¿cuál es tu parecer? Han pasado ya unas horas, ¿has podido reflexionar de la acción, del envite de Pedro Sánchez? ¿Y algún paso más? ¿Crees que se irá, se quedará? Salía ante Suárez se fue, Antonio Costa, aquí del vecino Portugal, también se fue. ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez pertenece a otra estirpe política, a otra clase de dirigente político. Y en fin, se está acostumbrado a los golpes de efecto. Destacado representante de eso que Georges Balandier llama la teatrocracia, los políticos que viven a golpe de gestos impactantes, y que yo creo que pertenece más a la esfera del trumpismo, del post-trumpismo. Pedro Sánchez, lo decía ahora Héctor Barbota, ¿no? La polarización es su tablero favorito, donde haya una confrontación en esta lógica de lo que Jonathan Haidt llama, ¿no? La política de choque moral entre el bien y el mal. Pedro Sánchez le dice a los suyos la fuerza del mal, 14 veces cita a la derecha y a la extrema derecha en su misiva, y lo que hace es decir, pues las fuerzas del mal me tienen acosado. Yo creo que lo que está buscando es un plebiscito sentimental, un plebiscito afectivo, cosa que Donald Trump dominaba muy bien, registro que dominaba muy bien, y lo hace desacreditando a los jueces y desacreditando a los medios críticos. En fin, el recetario trumpista básico. Yo creo que, a ver, que una mujer,
una persona esté investigada en un juzgado de instrucción no significa nada. Que un juez reciba una denuncia y practique unas diligencias no significa nada. Esto es, en fin, esto es simplemente pues, admite a trámite y ya está. Pedro Sánchez aquí ha visto la oportunidad de dar un golpe de efecto para relanzar la legislatura en una primavera electoral difícil. Pues es posible. ¿Esto puede conducir a una moción de confianza? Yo no lo descartaría, pero en fin, me parece fundamentalmente un golpe de efecto.
Un golpe de efecto, nos dice Teo. Gracias, Teo.
Bueno, yo antes hablaba de ese, una de esas interpretaciones de querer movilizar a esa parte de la izquierda, pero el efecto ya se está produciendo. Ayer ya vimos cómo distintos líderes socialistas de todo el país se cerraban en bloque en torno a la figura de Pedro Sánchez. Algunas voces que habían sido muy críticas hasta ahora con esa nueva ola del gobierno, como por ejemplo con la amnistía, el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ayer salió en apoyo al presidente, incluso Ábalos, que ya ni siquiera forma parte del PSOE, también lo hizo, pero también hay una corriente, ¿no?, de una mayoría de los partidos que forman ese pacto de gobierno que también salieron a apoyar al presidente. Salió Esquerra Republicana, salió Sumar, salió Podemos, que ya ni siquiera forma parte de ese bloque, y luego también está causando un efecto a nivel ciudadano. Es verdad que ayer movilizaciones fueron escasas, pero hubo una manifestación a las puertas de Ferraz. Se están convocando asambleas extraordinarias en distintos puntos del país. En Jaén mismo se ha convocado una asamblea del PSOE extraordinaria que va a ser esta tarde. Bueno, pues los efectos ya lo estamos viendo. Y sobre en qué se asenta, es que lo que ayer pasó no es tampoco baladí. Estamos hablando de una apertura de diligencia que parte de un pseudo sindicato relacionado con la ultraderecha, que está caracterizado por denunciar a líderes de izquierda que luego muchas veces se archivan o son denuncias falsas.
Y denunciar tonterías, porque fue con a los lunis, los denunció la boda gay. A no sé qué es ayuntamiento de Donosti porque no pusieron una pantalla para la Supercopa.
Sin duda estrafalaria, sí, un porcentaje alto.
Así es. Y luego, sin consultar a la fiscalía, se abren diligencias. Ayer salieron numerosas voces de magistrados, de abogados que, bueno, ponían en entredicho un poco que esto tuviera algo más. Y luego se asienta en una serie de titulares con prueba cero hasta ahora. Y que algunos de esos titulares que se recogen ya se han demostrado que no eran ciertos, ¿no? Como el caso de una comisión que se había cobrado una Begoña Gómez, que ni siquiera era la mujer del presidente. Esto no es cualquier cosa. Ahora mismo, mañana, hoy, no lo sabemos si saldrán nuevas informaciones, pero ahora mismo no parece que haya nada en contra de la mujer de Pedro Sánchez.
Vamos a intercalar aquí en esta charla con Manuela Millán, José Manuel Serrano, Héctor Barbota, nosotros desde la Universidad de Jaén, muy a gusto, por cierto, a Kiko Chirino, que también bien conocéis, director del Ideal de Granada. Kiko, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ante esta inesperada noticia, este envite de Pedro Sánchez, ¿cuál es tu parecer? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, cualquiera de las decisiones que tome yo creo que será sorpresiva, incluso aunque sea la que medianamente se intuye o se puede pretender intuir con esa carta, ¿no? Yo ayer hablaba con diputados socialistas en el Congreso, algunos de ellos, incluso del entorno y del círculo próximo a Pedro Sánchez, te puedo decir que se enteraron por mí, que lo llamé nada más ver la carta. Y otros, es verdad que otros decían y sostenían que iba tan en serio que la decisión estaba tomada al mediodía y que pretendía anunciarla la dimisión ayer por la tarde. Si esto va a quedar en una rabieta, resulta incomprensible pensar que un presidente del gobierno se tome tan en poco en serio el cargo como para usarlo y utilizarlo como un ataque de ira y así despacharlo para ganar una adhesión. Sería muy irresponsable porque abundaría en esa confrontación en la que él y otros muchos de todos los partidos han contribuido, confrontación en la que nos encontramos. Yo sí creo, pienso, que para que se le tome en serio, tendría que concluir con lo que él ha deslizado, ¿no? Incluso algunos diputados reconocidos dentro del Partido Popular y muy próximos a Feijóo tampoco creía que fuese de farol. Pero te digo, Jesús, cualquier decisión, y lo que nos podemos, no vamos a aventurar, decía Héctor, presumir lo que va a pasar es muy complicado. Lo único que podemos valorar es lo que ha sucedido hasta ahora en la historia de Pedro Sánchez, que es que todo lo que ha hecho, lo ha hecho como estrategia, y habitualmente para él y para sus intereses le ha salido bien.
Kiko Chirino, muchas gracias. Parece que Kiko se tiende más a que tendría o podría, llegado el lunes, dividir.
Yo creo que...
¿Y qué pasaría?
Yo creo que no podemos obviar un factor, que es el factor temporal, ¿no? Que este anuncio se hace en el comienzo de la campaña catalana, que es donde Pedro Sánchez se juega toda su estrategia de acercamiento a los nacionalistas. Yo soy de la opinión de que si Pedro Sánchez, o si el Partido Socialista no consigue que Illa gobierne en Cataluña, toda la estrategia de Pedro Sánchez habrá resultado en gran parte un fracaso, ¿no? Entonces, yo me resisto a separar este movimiento de Pedro Sánchez del inicio de la campaña catalana.
¿Qué podría pasar? De unas horas.
Empieza sí, a medianoche, sí, claro.
Por eso mismo, ¿qué es lo que, digamos, esta decisión lo que hace es, digamos, marcar a fuego, ¿no? El inicio de esa campaña en donde Pedro Sánchez yo creo que se lo juega todo. Ahora, ¿qué ha tomado esta decisión? Porque tiene datos demoscópicos que dicen que va a fracasar, o que lo hace porque sus datos son que con un movimiento de este tipo pues le puede dar a ella el empujón que le falta, pues eso posiblemente lo sabremos el lunes. Y si Pedro Sánchez dimite, nos encontramos ante una situación, digamos, de ingobernabilidad durante varios meses, porque eso implicaría que no se puede llamar a elecciones. Y tiene que haber negociaciones otra vez para una nueva investidura de un candidato socialista, con lo cual imaginemos lo que sería empezar estas negociaciones en medio de la campaña catalana, con Junts, con Esquerra, con un Bildu crecido por sus resultados en el País Vasco. Pues es que sería una auténtica locura, ¿no? Tendríamos un sensación de ingobernabilidad, quién sabe hasta cuándo, ¿no?
Sí, estoy muy de acuerdo con esa capacidad y ese órdago y esa manera de reescribir permanentemente el guión, que nadie, vamos, hay un antes y un después de Pedro Sánchez, no sé, el que venga o la que venga nos va a dar mucha pereza comparado con estos fuegos de artificio permanentes, ¿no? del presidente. Es cierto, la campaña electoral catalana se abre a medianoche. El primer golpe de efecto es que Puigdemont parece que estuviera ya no en Bruselas, está en la Antártida, no sé, está muy lejos. Entonces, el foco está en Pedro Sánchez. Las encuestas a priori no eran malas para ella. Entonces, pero volviendo un poco a la pregunta, Jesús, el día después, es que el encaje ahora mismo y el puzzle y la correlación de fuerza nacionalista le son propicias, porque él, en la táctica del, vale, en el País Vasco 12 le han merecido la pena, aunque luego sumó, es que Pedro, el Pedro de antes de las elecciones en la campaña vasca, que decía que Bildu era lo que era, o somos ahora ya 19 contra 1, o no sé las cábalas que hacía incorporando a Bildu después de las elecciones. Quiero decir con eso que el escenario, incluso en una posible dimisión, en una nueva conformación de gobierno, la iniciativa la va a seguir llevando él, porque el tacto con el nacionalismo lo tiene él, el acuerdo permanente.
Vamos a incluir otra opinión, la de Ana Cabanillas. Ella trabaja en el periódico de España, en Madrid. ¿Qué se rumorea, qué se dice por Madrid, Ana? Que, en fin, ¿qué perspectiva se ve a corto plazo? Ana, buenos días.
Buenos días, Jesús, a todos. Sí. Bueno, pues al final yo estuve ayer preguntando, a raíz de esta noticia, que fue, como sabéis, a última hora de la tarde, y yo no encontré a nadie que diera verdadero crédito a la posibilidad de que Sánchez se retire de la primera línea política, ¿no? Todo apunta y todo lo que ven es un poco la idea que veníais comentando, esa idea de hacer un plebiscito entre yo o el caos o la extrema derecha o el sistema de lawfare, que es ahora un poco en lo que está Pedro Sánchez, ¿no? De que ya hemos comentado otras veces, de matar al mensajero, de mi mujer está en curso en una causa judicial, y aquí los responsables son los jueces y los medios de comunicación, de lo que llamaba la galaxia digital ultraderechista, ¿no? Un poco del que hace partícipe también a Feijóo y a Abascal. Entonces, al final, pues en ese plebiscito lo que muchos ven, yo pregunté sobre todo a los socios de gobierno, a dirigentes de Sumar, y lo que decían es que era una táctica más. Estaban todos sorprendidísimos, nadie se podía esperar este giro, pero al final lo que dicen es que esto es una especie de botón para activar al electorado socialista, tanto para las catalanas como para las europeas. Con lo cual, al final, yo creo que ahora mismo nadie se pone verdaderamente en la situación de que Sánchez pudiera bien o delegar la presidencia en otra persona con una sesión de investidura, o bien esperar adentro de un mes, que es cuando puede convocar elecciones generales, ¿no? Todos lo achacan a un giro de guión, a una táctica para salir más fuerte, que ya sabemos que es su frase también estrella.
Ana Cabanilla, muchas gracias. Vamos teniendo aquí, recogiendo opiniones. Dice que podría ser para activar el electorado socialista de cara a las elecciones. Kiko Chirino decía que se va, pudiera irse. Teo, que es teatrocracia.
Bueno, yo tengo una interpretación diferente sobre qué puede pasar el lunes, porque
el lunes.
Yo creo...
No nos ha dicho la hora, ¿no?
No se ha dicho todavía cuándo van a hablar, pero yo creo que decida lo que decida va a suponer un desgaste para Pedro Sánchez, porque si decide dimitir, da la sensación de que esa guerra que él entiende que la derecha y la ultraderecha tienen contra su persona y contra el gobierno, la pierde, ¿no? Se va, han conseguido no derrocarlo con ese manual de resistencia, y además deja a su partido, a su gobierno y al país en una situación muy complicada, en un escenario internacional que es ahora mismo muy tenso, con una ley de amnistía que está en proceso pero que todavía no se ha aprobado. En fin, una situación complicada si se va, pero si no se va, también su situación es muy complicada, porque lo que estaría dando es un poco munición a la oposición, cuando dice, bueno, es una táctica más política, es una víctima, esto no era creíble, pues le estaría dando, porque 5 días además son muchos días. Y independientemente de lo que pase, yo creo que el lunes algo tiene que pasar. No puede salir el presidente del gobierno y decir, bueno, es que estaba mal, estaba triste, y decir, tenía que irme unos días, tenía que hablar con mi mujer. Hombre, se entiende que algo tenga que pasar, ya sea una moción de confianza, ya sea anunciar un relevo que sea más o menos pausado. Yo espero que algo, porque la nada no nos vale ya.
¿Y quién podría ser el relevo?
Montero.
Héctor.
En principio sí, pero ya veremos.
Yo no me imagino una situación de relevo, porque una de las características más importantes del liderazgo de Pedro Sánchez ha sido que ha cegado todo a su alrededor. Pedro Sánchez se ha ocupado de que no haya un posible relevo. Yo no veo a María Jesús Montero como número uno en España. Igual sí la veo como número uno en algún otro sitio, pero en España no la veo. A mí me da la impresión, un poco tomando los argumentos que acaba de poner Manuela sobre la mesa, que el escenario más probable es el de la moción de confianza. Porque la moción de confianza, y creo que sería un órdago sobre todo a sus socios, y especialmente a su socio más disco, lo que es Junts, ¿no? Que ya había anunciado que no iba a votar el presupuesto, en fin, ¿no? Y posiblemente lo que esté diciendo Pedro Sánchez en este mensaje a Junts, repito, en el inicio de la campaña catalana, es, oye, que si yo me voy tú te quedas sin la amnistía, ¿eh? Así que aquí o te comprometes o no te comprometes. Yo creo que ahí también hay una parte del órdago. No es solamente... A mí me parece esto un órdago más dirigido a sus socios parlamentarios que a sus adversarios del Partido Popular y de Vox. Si hablamos de órdago, me parece más un órdago, digamos, interno que externo, ¿no? O sea, con sus adversarios no tiene prácticamente nada que hablar Pedro Sánchez, ¿no? Más allá de esto, por eso a mí me da la impresión de que pues, si seguimos esta línea, o sea, si tomamos como bueno este argumento, me parece que el escenario más probable es el de la moción de confianza, más que el de la dimisión. Pero claro, tratándose de Pedro Sánchez nunca se sabe, ¿no? Por eso empecé diciendo que había que esperar hasta el lunes.
pues tendremos que esperar.
No queda así.
Pero no vamos a dejar de darle vueltas.
De darle vueltas. Vamos a estar todos, bueno, este larguísimo fin de semana. Es un puente Pedro Sánchez para dilucidar, ¿no? Sí, estamos en eso. Lo tenía también apuntado, el tema de la cuestión de confianza, el artículo 101, los plazos, lo que hablaba, verano, tal. Bueno.
¿Y se iría, a cuándo se iría si fuera una moción de confianza?
La cuestión de confianza yo creo que es más rápido, bueno, es bastante más rápido que el propio mecanismo electoral, pero volvemos a lo que estábamos comentando, la correlación de fuerzas le es propicia. Estoy de acuerdo, sí, con lo que decía el compañero, claro, es retratar a los compañeros de viaje, y él, con sus compañeros de viaje ha cumplido, quiero decir, él los apoya y están. Las propias elecciones vascas que se han... valorado dentro del PSOE como un éxito con esos 12, es cierto que no la han puesto en un brete. Ha ganado el PNV, que era su socio, sí, uno de sus socios en el País Vasco, y no la han puesto en el brete de tener que apoyar un gobierno de Bildu, por ejemplo.
Bueno, suenan las señales.